Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. ¿Qué voz tan particular?
Vengo a hablar de cartas de amor, de poemas. Y la veo a Berito banalizándose con un penal jugando al fútbol. Así, esta es la visión que tiene usted de las cartas de amor, Berito. No.
No.
Hoy la voy a sancionar y me va a tener que escribir, no a mí, va a escribir, digamos, de su inspiración unas letras de amor.
Bueno.
Para el cierre del club.
Bueno.
Sancionada.
Sanción. Tengo que cumplir. Bueno, entonces a partir de ahora me llamo a silencio. Sí, y no. Empiezo a escribir.
Va a opinar. Piense, inspírese y vamos a retomar nuestro legendario, ya diría, ciclo, porque hubo una pequeña interrupción, ¿no?, en el receso de invierno de la radio. Y nosotros estábamos en el marco de un miniciclo llamado Cinco Grandes Intérpretes, Cinco Grandes Canciones de Amor, con temas, digamos, aledaños o temas laterales a la canción elegida.
Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, la canción de hoy, el nombre es directamente así, definitorio, y se llama Love Letter o Carta de Amor. Pertenece a quien escuchábamos en esta cortina inicial, a un músico muy prestigioso, Nick Cave, y su grupo And The Bad Seeds. ¿Está escribiendo? ¿Va a decir algunas palabras de amor? ¿Me va a sacar de toda esta penumbra del fútbol?
Yo le quería preguntar, porque yo en algún momento,
no,
lógico...
No tartamude.
No. Me pongo un poquito, o sea, me da
alemne,
un poco de pudor.
Ese es el tema. Yo cuando presenté, me viene bien para lo que estaba poniendo... Hoy cuando anunciaba, como hacemos habitualmente en las redes sociales, esta pequeña columna, de que como un disparador yo ponía, nos animamos a veces a decir cosas que no nos animamos en el face to face, en una carta de amor. O sea, somos diferentes. Es decir, ¿tiene vigencia aún la carta de amor de puño y letra? Ya pareciera que esto...
Y sí, ahora con Tinder me parece que no hay carta de amor. Hay directamente una presentación, pero...
Una buena elaboración de perfil, si usted...
Exactamente, ahora es como el currículum vitae.
Claro, pero vos fijate los tiempos, ¿no?, de la humanización,
sí.
Digamos, la ansiedad del que manda y, digamos, la sorpresa o también la ansiedad del que recibe la carta, sabiendo que allí adentro, en ese sobre, va a haber palabras de amor. Era otra liturgia, no era.
Sí.
Yo me niego a hablar en pasado. Y digo, tiene otra liturgia, no es lo mismo abrir el mail o estar en un chat, y cosa que no tiene absolutamente nada de desagradable y todo de bello, de recibir o poder mandar palabras de amor. Y otra cosa es toda la liturgia, el ritual, ¿no?, de tomar,
sí,
el papel,
el
de mirar de frente a ese papel en blanco y comenzar, ¿no?, a tramar las palabras que en ese momento inspiran a uno en la persona amada. Digo esta introducción, ¿por qué? Porque la carta de amor que inspira a la canción, tiene la canción que nos ocupa hoy, se llama Carta de Amor, repito, de Nick Cave and the Bad Seeds, del año 2001, de un disco que se llama No Habrá Nada Más Que Nos Separe. Ya es un tema un poco, sí, si se quiere, alegórico, el título de este disco tan bueno de Nick Cave, que comienza en la década del año 2001, que comienza el siglo, podríamos decir. Y fíjate vos qué recurso inocente pero a la vez eficaz, estilístico, que utiliza el autor, que hablando de un amor desgarrado, hablando de un amor desesperado, de un amor urgente, no relata la carta de amor o transcribe en esas líneas una carta de amor a su ser amado, a su persona amada, en este caso su amada, la amada a quien Nick Cave se refiere, sino que le escribe una misiva a la carta misma.
A la carta.
Claro,
sí.
Él es como que estás, digamos, es una interpretación libre que hago yo de la letra, ¿no? Pero dice, la letra dice un poquito así: sostengo esta carta de amor en mis manos, una plegaria, una petición, una especie de humilde plegaria. Espero que todo salga como he planeado, y en este sobre blanco y frío apoyaré mis labios contra tu nombre. 200 palabras, vivo en esperanza y la fuerte lluvia cae sobre mí. Es toda una especie de imagen, ¿no? Digamos, si se quiere...
Es un tipo que supo manejar las imágenes, ¿no?
Cinematográfica de una tarde lluviosa, una noche lluviosa, de mucha nostalgia, donde se apresta a escribir una carta. Y el estribillo dice, love letter, go get her, go get her. O sea, carta de amor, ve con ella. Carta de amor, cuéntale a ella. Es decir,
conquistada de alguna forma, ¿no?
Deposita todo en el objeto y no en el sujeto. Es decir, el amor lo traslada al sujeto de su ama, a su amada, pero deposita la canción en el objeto. Es decir, el medio que le va a posibilitar mostrarle ese inconmensurable amor a su amada es la carta.
Sí.
Entonces digamos que la protagonista de la canción es la carta. Hay un amor desesperado, una persona que tiene que responder por ese amor, pero en realidad el protagonismo de la canción se lo lleva la carta, ese frío papel blanco, allí inmaculado, que va a ser llenado por las 200 palabras de amor que él piensa escribirle a su amada, para el objetivo de que regrese hacia él. Así termina la letra, ¿no? Diciendo come back to me, come back, regresa a mí, pareciera un amor perdido. Es un juego retórico bastante interesante. Una canción muy laureada, ha salido también en un simple como promoción del disco, uh-huh. Digamos, como tema, digamos, como hit, digámoslo así. La vamos a escuchar, por supuesto. Pero le quería sumar un par de cositas que tal vez ustedes no conozcan. Y a su vez leer algunas curiosas, algunas muy románticas, muy dulces, históricas cartas de amor. Y otras casi increíbles, para que las compartamos acá y a ver ustedes qué opinan. No sé si les parece.
Sí,
por favor. Mientras que digo que la más famosa y laureada carta va a ser la que nos va a leer Berito, de su autoría, si hace de la columna, sancionada por mirar el fútbol en este entorno romántico.
¿Usted escribió cartas de amor?
Yo, por supuesto, era un especialista.
Yo tuve mi momento, pero no me fue nada bien, por eso.
Bueno, no es culpa de la
carta. Le he puesto perfume a las cartas.
Ay, por favor, qué romántico.
Sí, pero no.
No dio resultado.
No era perfume de...
Ustedes, por ejemplo, ¿qué les gustaría? ¿Una carta de Karl Marx? ¿Una carta de Frida Kahlo? ¿Una carta de Napoleón?
Karl Marx. Tengo una carta de Frida.
Una carta de Frida Kahlo a Diego Rivera.
A ver.
Dice Frida Kahlo, son cartas históricas que se han ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con las pertenencias de personalidades. Esta forma parte de las que son dulce cartas de amor, y dice: nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días, días y días. Váyase inspirando, Benito, pues menos que esto no esperamos, ¿eh?
Ay, Dios mío, cuánta presión.
Napoleón a Josefina. Dulce, incomparable Josephine. Qué extraño efecto tienes en mi corazón.
Joseph.
O por ejemplo Karl Marx, imaginémoslo en medio de
ahí. No puedo imaginarlo a él.
En medio de los papeles, ¿no? Escribiendo el Capital.
También tenía tiempo para
el Manifiesto Comunista, y le escribía a Jenny, Karl Marx. Apenas te alejas, mi amor por ti se me presenta tal y tal cual como es la realidad. Y mi amor, gigantesco. Una buena parábola, ¿no?
Bien. Bien.
La pequeñez del objeto, en este caso el sujeto amado, el ser amado, perdón, el sujeto amado queda muy frío. Ante la lejanía del ser amado, ante la pequeñez, ¿no?, de algo que se aleja, Marx encuentra allí la grandilocuencia del amor.
Del amor,
sí. Qué lindo juego, parece una imagen muy linda. Juega, es una de las que más
me sorprendió, porque es un tipo que viene con un léxico, digamos.
¿Usted considera que un intelectual o un pensador no puede ser un román?
No, pero siempre cae por ahí, ¿no?, en la tentación de volcar lo académico o el academicismo, sí, a, ¿no?, explicar el amor desde ese punto de vista. Y no está bueno.
No, generalmente yo cuando estaba buscando para preparando la columna de hoy y buscando cartas de amor famosas, pensaba encontrarme con descripciones así, sobre todo cuando buscas cartas de Marx, de Hemingway, uh-huh, de Churchill, que uno imagina, ¿no? Tanta gran... Benitos debe estar escribiendo algo, ¿no? La más ensoñadora poesía.
Cuánta presión. ¿Cuánta? Lo único que voy a decir.
Por algo, perdón.
Es impresionada, por algo, el amor es un sentimiento noble.
Pero sale de las entrañas. Sí. Las palabras salen de las entrañas.
Le voy a preguntar esto, Benito. ¿Sabe usted lo que es el modi dictaminum?
No sé. Explíqueme, porque yo soy un ignorante.
Voy a explicar porque, digamos, para rubricar un poco y darle un marco a esto de que es la nuestra canción, que es Love Letter, la carta de amor, y algunas cositas que yo encontré para adosarle a esto. El modi dictaminum es un manual epistolar que en el año 2009, en febrero del 2009, fíjese usted, Berito,
sí, sí,
esta cosa, estaban buscando en una biblioteca de Verona material histórico, revisando libros, y encontraron un material epistolar escrito por un clérigo del nombre Guido. Desde el siglo XII venía ese manual, de pleno sí, medioevo, y allí había una especie de catálogo, una especie de código de cómo debía ser, o las instrucciones necesarias para escribir una carta de amor. Se lo considera que es uno de los primeros testimonios sobre el tema, o el primero, si no. Y allí están en varios apartados cartas al marido o a la mujer, cómo escribir una carta a un amante, cómo presentarse ante el ser amado, cómo despedirse ante el ser amado, o también cómo alabar el epítome de la belleza masculina, ¿no? Digamos, el resumir en algunas palabras eso tan lindo que es la belleza masculina, y que en mi caso, o en nuestro caso, a gusto, uh-huh, nos gusta tanto de las mujeres, y viceversa, por supuesto, de las mujeres y de los hombres. Y dice este clérigo de nombre Guido que hay tantos saludos de amor o tantas misivas que se pueden trasladar en una carta, en unas líneas de amor, como peces hay en el mar o como todas las flores que trae el verano. Todo muy poético, todo muy romántico. Así que Benito, ya sabe usted que si hay tantas flores como que las que trae el verano, no hay excusa para que no tenga la carta. Pero fíjate vos, sí, la contrapartida de esto,
sí,
de lo que puede significar una carta de amor, uh-huh, y el testimonio de todas las variables de las relaciones que tiene el ser humano. Porque uno a veces habla de una relación de amor y lo hace desde la central, desde el yo. Es decir, todo lo que no es como piensa uno o como es la dinámica de su pareja,
sí,
pareciera que es algo que está completamente fuera de los márgenes, que no hubiera otro régimen de verdad que el que uno tiene.
¿No?
Claro. Fíjate vos la carta que le escribe Simón de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. Estamos hablando de mentes,
claro,
excelsas, pensadores sublimes del siglo XX,
¿no? ¿No?
No, y además personas que manejaban tan bien el tema de la,
pero
la
fíjate,
lingüística,
bueno,
las palabras,
los conceptos. Bueno, ¿cómo arrancas? Simón de Beauvoir es maravilloso, pero fíjate vos, debemos recordar a aquellos que nos estén escuchando que Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre formaban una pareja abierta.
Ah,
Se
como Frida Kahlo y Diego Rivera.
Se conoce muy bien, claro, que era una pareja abierta, muy libre. Y Simón le escribe a Sartre, la carta creo que aparecida en los años 90. Querido pequeño ser, no podía arrancar.
Pequeño ser.
Quiero contarte algo extremadamente placentero e inesperado que me pasó.
A la mía.
Escribe Simón a Jean-Paul. Hace 3 días que me acosté con el pequeño Post.
Ajá.
Yo fui quien se lo propuso. Escribe Simón a Jean-Paul, que se había acostado con Post. Pasamos unos días únicos, idílicos y noches apasionadas. Me pareció una cosa preciosa e intensa. Pero, ajá, al fin es leve y tiene solo un lugar determinado en mi vida. Hasta la vista, pequeño ser. El sábado estaré en el andén o en la cantina, y tengo muchas ganas de pasar unas interminables semanas contigo.
O sea que si me quieres venir a ver, estoy en el andén o en la cantina.
Sí, no,
si
bueno,
te ofendiste.
Bueno, claro, pero fíjate, vos
manejalo.
Fíjate cómo
qué sinceridad.
¿Cómo se conjuga, no? Un amor profundo y claro, porque si la relación era abierta, más testimonio que este no hay.
Sí.
¿No? Diciéndole que está pasando unos días preciosos e interminables con el pequeño Bost, a quien ella había seducido, pero le dice que nada
se compara.
Digamos que la levedad de esa relación, que a ella le parece, sí, preciosa, la lleva a pensar lo grande que es la relación real que ella tenía con Jean-Paul Sartre, con quien pasará unas interminables semanas. Un modo de pensar obtuso, sí, para muchos de nosotros.
Sí, sí, también lo presiona, sí, ¿no? Porque la vara la pone como muy alta.
Bueno,
yo tuve unos días maravillosos.
O sea, supera esto.
Sí, o igualá.
Y bueno, yo no me parece que ahí pica algo,
además,
¿no?
Además de todo lo que dijo usted.
Algo hace ruido.
Pero para usted se va a Mar del Plata, por ejemplo, y le manda una carta a su pareja y le dice, estoy con el pequeño vos. Cuando vuelve.
Eso es lo que
no
digo.
Vuelvas,
un poquito de...
No
a
vuelvas.
Ver. Ya encuentro un alambre en la ruta 2 alambrada para que no pase de aquí para acá.
En una época me decían, me gusta que me celen, ¿no? Y claro, yo...
Yo sabía que tampoco estas cosas iban a sacar cosas.
Y uno... bueno, a ver, no...
¿Se atreve a esos nombres?
No.
Ah, bueno.
No me atrevo.
Y curiosas también son, para cerrar y ya escuchar nuestra canción, porque estamos cerquita, ¿no?, de las 3 de la tarde cuando tenemos que cerrar nuestra columna, también vamos a hablar de uno de los más excelsos escritores, tal vez el escritor por excelencia del siglo XX, el autor de Ulises, James Joyce,
sí,
que en realidad, bueno, dentro de lo que es el idioma se puede esperar de James Joyce cualquier genialidad,
magia,
y cualquier,
sí,
extravagancia. Pero James Joyce tenía la particularidad a veces de escribirle cartas, un tanto subidas de tono, promiscuas, cuasi, perdón la audiencia, pero debo decirlo, cuasi degeneradas.
Pornográficas, no.
Pornográficas explícitas, lo que a veces lo lleva a uno a pensar, ¿no?
Depravado.
El mundo aparte de lo que es el mundo de la literatura tan excelsa como de grandes escritores como Hemingway, bueno, Simone de Beauvoir, Joyce, y después en la carta de amor ese pequeño mundo, esa pequeña construcción que son las relaciones, no hace más que aseverarlo. Uno a veces se parece que está en un mundo de locura viviéndolo uno solo, y James Joyce le escribe, fíjese esta dualidad, como ya para ir cerrando. James Joyce se encontraba en el año 1909 en Trieste con su familia, con su novia, no, con su pareja, Nora Barnacle, pero debe irse a Dublín, y desde allí comienza una relación epistolar, y en una le escribe: tú eres mi amor, me tienes que complacer con todo tu poder, sé y siento que si en el futuro escribo algo bueno y noble, debo hacerlo solo oyendo las puertas de tu corazón. Una dulzura descomunal, diría que casi hasta poco,
sí,
poco para el vocabulario de Joyce, pero después en otras cartas le pone...
empieza a pudrir.
Y perdona la audiencia, pero hay que hablar las textuales. Las cartas deben leerse como son. Si no, no son cartas, son interpretaciones libres. Nora, mi fiel querida, mi tunante colegiala, eres mi putita, mi amante, mi pequeña putita, mi flor azul oscuro empapada por la lluvia. James Joyce. Fíjate vos, estamos hablando de que...
Claro, sí.
No hay que ponerse de pie, hay que subir al techo de la emisora para reverenciar la figura de James Joyce.
Y después de esto se te cae todo en la imagen.
Fíjate vos lo que significa en sí un papel en blanco, una relación y todo lo que puede haber allí dentro. Todo lo que es el mundo del ser humano dentro de esta, de este torbellino, no, de este remolino que son las relaciones sentimentales.
Yo hice algo.
Busqué.
No es de mi autoría.
Vale, es decir, va a leer algo que le gustó y que bien lo podría haber escrito usted.
Sí.
Léalo.
Fue un segundo tan incandescente. Me sentí tan diferente y ya no pude pensar. Un dolor tan hondo y cristalino, un recuerdo del destino, una luz en la ciudad. Seguí tu fuego, brillando en el cielo. Te encontré y me desperté.
Leo Mattioli.
Leo Mattioli, un tipo que sabía manejar el tema.
Parecido.
Estuvo muy bien, Benito, así que...
Vicentico.
Ah, muy bien, Vicentico. Sí, se muestra como un artista sensible que tiene imagen de duro, pero bueno, a veces suelen ser los... suelen ser los más sensibles.
Él reconoció en una canción que la mujer... lo engañaba.
Bueno,
se atrevió a decirlo y a que todos le dijeran,
digamos que como conclusión podemos mantener a la carta de amor como un testimonio de la locura humana. Bueno, en este caso la carta de Simone de Beauvoir a Sartre habla a las claras de que las relaciones son construcciones y puede suceder dentro de esa construcción lo que solamente las dos personas que la conforman la pueden elegir. Vamos a escuchar esta carta de amor, esta canción que se llama Love
Magia,
Letter, es la canción de la semana, Nick Cave and the Bad Seeds del año 2001, se llama Love Letter, con este juego de palabras tan lindo que él le pide a la carta que vaya y le cuente a su amada, de una forma muy dulce y casi melodramática, todo lo que siente por ella. Love Letter. Thank you.
this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope. The sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love.